¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta que nos toma de sorpresa, ¿verdad? Porque claro que suena muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo que robará el hombre a Dios? ¿Cómo puede una persona robarle a Dios que es dueño de todas las cosas? Y sin embargo, vamos al libro de Ageo, y Dios mismo habla a su pueblo, y les dice que a veces en la vida de una persona hay momentos donde se nos olvida que hay ciertas cosas que pertenecen a Dios. La Biblia nos dice que todas las cosas pertenecen a Dios, que Él es dueño de todas las cosas sobre la tierra, en el mar y en bajo del mar, todo lo que existe en el universo es de Él. Y todo lo que nosotros tenemos viene de Él, y sin embargo Dios tiene leyes que quiere y espera que nosotros guardemos con respecto a los diezmos. Dios tiene leyes que tienen que ver con respecto a qué hacemos con nuestro dinero. Y Dios espera que aprendamos ciertas lecciones con respecto al manejo de nuestras finanzas, y en adentro de esas obligaciones está de reconocerlo a Él como nuestro Creador. Y esta mañana vamos a hablar de los diezmos de la Biblia y los diezmos que nosotros en la Iglesia de Dios observamos. En Ageo capítulo 1, versículo 5 dice: Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Y es algo que hacemos el día de hoy, consideramos nuestra manera de actuar. Sembráis mucho y recogéis poco. Ahora, muchas personas en el mundo económico y financiero del día de hoy tratan de decir, bueno, lo que pasa es que no estamos produciendo suficiente porque los sistemas están deficientes, el nivel productivo de recursos humanos no está bien, el sistema de recursos humanos, la motivación de los empleados, la materia prima, el mercadeo, la forma que estamos publicitando el producto, la forma que estamos introduciendo en el mercado, tiene que ver con mercadotecnia, tiene que ver con la forma en que el consumidor está reaccionando, tiene que ver tal vez con la competencia, tiene que ver con la influencia de Estados Unidos, mercado mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Dios dice aquí, consideren vuestros caminos. Siembran mucho, producís poco. No siempre lo que producimos en nuestras vidas, cuando es poco, tiene una explicación científica o lógica. Muchas veces tiene que ver en el ámbito espiritual, ¿verdad? Dice aquí, coméis, pero no hay suficiente para que te sacies. Comemos, pero nos quedamos con hambre. Bebo, pero no es suficiente para que se llenen. Os vestís, pero nada calienta. Y el que recibe salario, recibe su salario como si fuera en una bolsa rota, en una bolsa con agujeros. Entra el salario y ¡fum! Se fue. ¿Dónde se fue la quincena? ¿Quién sabe? La bolsa con agujeros. En una bolsa rota, dice Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. ¿Verdad? Subid al monte, traed madera, reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esparcen mucho, pero he aquí, hay poco, ¿sí? No hay productividad. Y lo que tenéis a casa, ya lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras que ustedes viven en unas casas maravillosas, llenas de madera y todo lujo, ustedes viven muy bien, pero mi casa está desolada. Era el tiempo de Ageo donde Dios quería la reconstrucción del templo y decían, no traen dinero para que se reconstruya el templo, pero sus casas, esas están bien bonitas, ¿verdad? Por lo tanto, versículo 10, por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto, y amé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de sus manos. Maldiciones por no tomar en cuenta las cosas de Dios. Las maldiciones de la pobreza individual y en este caso colectivo es por nuestra desobediencia e infidelidad a Dios. Malaquías más tarde pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Ahora, para cada persona que entra a la iglesia de Dios, no es fácil hablar de dinero. De hecho, casi todas las personas hablan de las iglesias como las iglesias que estafan y roban el dinero de sus congregantes. Esa es por excelencia la crítica mayor. Y sin embargo, no es el ministerio ni la iglesia la que pide el dinero, sino Dios que tiene un sistema económico sobre el cual la iglesia funciona económicamente, que las leyes que él estableció como leyes son las leyes que debemos de obedecer. Cuando mi esposa y yo entramos a la iglesia, no estábamos acostumbrados a darle dinero a ninguna iglesia. Si acaso algunas veces le dábamos una limosna a una persona que pedía en la calle, y hasta eso era muy pichicata, muy raquítico, ¿verdad? Un peso, 50 centavos, lo que sobra, ¿verdad? O íbamos a la iglesia, en el caso nuestro éramos católicos, lo que sobraban mis bolsillos, ¿verdad? Primero checábamos que no fuera ahí una moneda grande de 20 pesos o 10 y lo sacábamos, echábamos el resto. Esa es la actitud que nosotros tenemos cuando vivimos en el mundo, porque verdaderamente es una limosna. Pero Dios tiene reglas con respecto a la manera que damos nuestras limosnas. Al principio no fue fácil para mi esposa ni para mí empezar a aprender a que tenemos que darle algo a Dios o a la iglesia. Nosotros llegamos a la iglesia de Dios convencidos de que aquí era la verdad, porque precisamente lo que nos convenció fue el amor entre los hermanos. En aquella primera fiesta de tabernáculos que fuimos, nos acordamos de los mensajes, sino de la gente, del amor, y eso nos convenció en gran parte de que habíamos encontrado la verdadera iglesia, sino también por el mensaje del evangelio del reino de Dios, las fiestas, el sábado que encontramos. Pero dentro de las cosas que no sabíamos era de que teníamos que dejar de comer puerco, teníamos que guardar el sábado, y entre las cosas que más nos dolieron en cierta manera, porque éramos medios agarrados, era precisamente el dar, ser como Dios. Pero empezamos a dar y Dios empezó a bendecirnos y empezamos a aprender, oye, esto sí funciona, ¿verdad? Dios verdaderamente responde. Dios dice, pruébame ahora en esto. Y entonces se nos dijo que es una manera en que Dios nos va a bendecir y vamos a honrar a Dios al hacerlo, y empezamos a dar y empezamos a recibir bendiciones que jamás habíamos tenido, grandes bendiciones, hasta, como dice la Biblia, hasta que sobreabundaron. Ahora, no había sido algo que habíamos aprendido aún, pero estábamos viendo, ¿verdad?, dentro de la iglesia que era algo, una forma de vida. Lo habíamos visto en las vidas de algunos parientes. Yo tengo parientes que son muy generosos, ¿verdad?, y tengo otros, o tenía otros, que eran bastante codos. Entonces, ¿verdad? Igual mi tío Lauro era uno de ellos, que en paz descanse, ¿verdad? Nos invitaba a su casa y nos ponía a trabajar, y a veces no nos pagaba, y cuando nos pagaba nos daba un dólar, dos, era después de un día de trabajo arduo y duro. Y por lo mismo nosotros también éramos medio pichicatos con él, cumplía años y no le hablábamos, ¿verdad? Porque es algo que se aprende, ¿no? Es algo que uno es así con las personas que lo tratan uno así, uno tiende a ser así. ¿De dónde aprendemos a ser generosos? Dios, por experiencia o por excelencia, es el dador alegre, es el que más da. Y aprendemos las características de ser generoso de un gran Dios que todo lo da, que Él crea precisamente porque quiere compartir. Dios no creó al hombre porque estaba solo, se sentía, ¿verdad?, triste, cabizbajo, meditabundo, ya solo en el tercer cielo. Dios creó al hombre para compartir las bendiciones que Él disfruta, porque Dios es pleno en sí mismo. Ahora, yo no sé cuál es su experiencia como ser humano, ¿verdad? Si tienen ustedes familiares generosos o medios pichicatos en el mundo, como todos, ¿verdad? Pero nosotros, Dios espera que seamos generosos. Cuando entramos a la iglesia de Dios, aprendemos a dar porque Dios nos ha enseñado a dar. Es un dador alegre. Ahora, no es una cosa que viene natural. Y menos cuando el ministro le dice, tienes que dar el 10% de tu salario a Dios. 10% suena como un mundo de dinero. Sobre todo si no ganas mucho dinero. Si ganas 1,000 pesos, son 100 pesos que van a Dios. Empezamos a tener que regular nuestros valores. ¿Qué es tan importante en tu vida? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? No podemos servir al dinero y a Dios al mismo tiempo. ¿Dónde dice en la Biblia que debemos de darle 10% a Dios? Y se nos enseñó y lo leímos y lo volvimos a leer y lo volvimos a checar en varias traducciones, y definitivamente cuando uno se da cuenta de que esto es verdad, pues hay que obedecer, porque así es el aprendizaje en la iglesia. Dios revela verdades y uno las pone en práctica en su vida. Cuando uno deja de poner en práctica una verdad revelada por Dios, Dios deja de revelar hasta que brincamos, ¿verdad?, ese obstáculo y seguimos adelante en el aprendizaje que nunca termina. Pero nosotros afortunadamente aprendimos rápido, empezamos a dar y empezamos a ver bendiciones casi, casi inmediatamente. Pero qué gran sorpresa, de total sorpresa para nosotros, cuando nos dijeron, ¿saben qué? Hay otro diezmo que se llama el segundo diezmo. Y dijimos, ¿qué? ¿Un segundo diezmo? Sí, un segundo diezmo, pero tiene una función diferente. Habíamos empezado a leer la Biblia, pero no habíamos encontrado en ningún lugar donde hablaba acerca de un segundo diezmo. En ningún folleto, en ninguna explicación, en publicación de la iglesia, en ningún cassette. De hecho, yo creo que ni ustedes jamás han escuchado un sermón acerca de primero, segundo y tercer diezmo. En las 19 años que tengo de ministerio, no sé cuántos, este es el primer sermón que yo doy explicando primero, segundo y tercer diezmo. No sé por qué. Uno asume que todo el mundo sabe. Y si no, pues lo aprenden rápidamente a través con los otros miembros, empiezan a preguntar. Pero yo creo que es necesario que hablemos un poquito de los diezmos para que lo entendamos y haya el fundamento bíblico para que entendamos que no es capricho del ministerio ni de la iglesia pedir dinero. Vamos al libro de Números 18, versículo 21. Vamos hablando del primer diezmo. Ahora, obviamente cuando nos explicaron el segundo diezmo nos fuimos para atrás, pero imagínense nuestra reacción cuando nos dijeron que había un tercer diezmo. Es increíble que dentro de la iglesia pensemos que podemos estar aquí sin que nos cueste nada, y más, ¿verdad? Si viene de Dios y que Dios espera que demos estos diezmos, ahí es donde empezamos a contar el costo, rápidamente empezamos a contar el costo, porque tiene implicaciones económicas en nuestras vidas. Pero cuando creemos lo que Dios dice y sabemos que lo que Dios dice es por una razón, tratamos de entender. Vamos a tratar de entender hoy para qué sirven los diezmos. Primer diezmo iban los levitas. Los levitas eran de la tribu de Leví. Eran los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Leví era una de las tribus. Los diezmos son de Dios. Abraham le dio los diezmos al Melquisedec, al que vino a ser Jesucristo. Melquisedec era la persona del Verbo encarnado, ¿sí? Antes de que llegara a ser Jesucristo, Melquisedec era, no se llamaba Jesucristo, pero era el Verbo. Él estaba en Jerusalén como sumo sacerdote de Dios, y Abraham reconoció la autoridad de ese sumo sacerdote y le dio los diezmos de todo. Ahora, esa ley de los diezmos existía desde antes, desde tiempos de Abraham. No fue parte del primer pacto sinaítico, sino que desde antes de Abraham, desde Adán y Eva, los hijos de Caín y Abel estaban haciendo sacrificios y ofrendas a Dios. Obviamente Dios les explicó estas cosas. Pero ese Melquisedec, que fue Jesucristo posteriormente, le dio los diezmos de todos. Posteriormente ese Melquisedec le pasa esas bendiciones a la tribu de Leví. Los levitas que cuidaban después el templo eran los receptores del diezmo. Pero el diezmo es de Dios. Algunos dicen, debido a que Dios quitó el sacerdocio levítico, ya no es obligatorio el diezmo. No, el diezmo es de Dios. Se los dio provisionalmente a los levitas, pero el diezmo es de Dios. Y cuando ya no hay levitas, regresamos a dárselas a Dios. Así es que, en Números 18, 21, ¿verdad? He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Fíjense quién está hablando aquí. Yo os he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, a cambio de su ministerio. Fíjense, no es gratis, es a cambio de su servicio en el templo, en el cual servirán ministrando en la tienda de reunión. Versículo 24. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo ha dado a los levitas por heredad. Por lo tanto, ha dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán los levitas heredad. No tuvieron tierra. La tierra de los levitas no existe. No existe la heredad para ellos. La heredad de ellos era los diezmos. ¿Ok? Entonces vemos que el primer diezmo es a los que sirven en el templo. Hoy en día, los que servimos en el templo, los levitas, entre comillas, espirituales, ese ministerio, el consejo de ancianos de la iglesia, el primer diezmo va para hacer la obra, para publicar la revista, para sacar los folletos. De hecho, toda nuestra literatura es gratis, para sufragar los gastos del internet, para pagar los salarios del ministerio. Porque cuando la congregación soporta a un ministro, rápidamente se da cuenta la congregación que ellos están en control del ministro. El ministro debe estar totalmente separado e independiente de la congregación para que pueda actuar de una manera justa sin sentir la presión de económica por su familia, sus hijos que están en la escuela, de que le caiga gordo a alguien y lo sacan del ministerio. El ministerio está totalmente independiente económicamente de la congregación para que pueda hablar con seguridad, que pueda hablar la verdad de Dios sin restricción, sin temor a las ovejas cuando se sublevan por mala actitud. Ahora las congregaciones donde la congregación paga al ministro, si no les gusta lo quitan y ponen otro. Hemos visto a través de la historia los problemas que surgen con los profetas que, ¿verdad?, empezaron a hablar para agradar al pueblo. Dios no desea eso. Dios habla de un ministerio pagado. Pablo habla en el Nuevo Testamento, habla acerca de que no soy digno, ¿verdad?, no tengo derecho a comer de lo que de lo mismo que ustedes, que, y de tener una hermana como esposa. No tenemos derecho de los diezmos, de comer. O Dios dice en vano, no pondrás bozal sobre el buey que trilla el trigo. No lo dice con respecto a los animales, sino con respecto al ministerio, que tenemos derecho de tomar de los diezmos para los gastos de la iglesia. Ahora, los gastos de la iglesia son muchos. Rentas de salones, hacer la obra, las publicaciones, todo lo que tiene que ver con hacer la obra de Dios y la iglesia de Dios unida está y tiene un presupuesto mundial, local, por país, con respecto a los gastos que se están llevando a cabo. Y todo esto va centralizado en la Iglesia de Dios Unida en Cincinnati, que está en control de los gastos a nivel mundial. Todos los diezmos del mundo se reparten en el mundo, ¿sí? Parte de los diezmos que nosotros recibimos, el subsidio que nosotros recibimos como iglesia, viene de Estados Unidos, de miembros fieles que están dando su primer diezmo a Dios. Con el subsidio con lo que nosotros recibimos del ministerio de la iglesia en México, no podríamos mantener la obra, no podríamos tener un ministerio que tenemos y no podríamos sufragar los gastos nada más de la obra en México, no sería posible, no hay suficiente dinero, necesitamos de otros miembros fieles en otras partes del mundo. Por eso nosotros somos una asociación internacional. La iglesia es mundial, nosotros sufragamos gastos de otras iglesias y otras iglesias sufragan gastos nuestros. Entonces vamos apoyándonos porque somos un solo cuerpo. Ahora, el segundo diezmo, ¿para qué es el segundo diezmo? La gran mayoría de las iglesias desconocen el segundo diezmo, y la gran razón por la cual desconocen el segundo diezmo es porque no se menciona específicamente en la Biblia, está codificado, está escondido, y solamente la pueden ver aquellas personas que guardan las fiestas santas de Dios. Aquellas personas que han dejado de guardar las fiestas santas de Dios no entienden el segundo diezmo porque no guardan las fiestas. Pero la Biblia lo menciona, y vamos a hablar de él. Las fiestas segundo diezmo es para guardar las fiestas santas, no de los judíos, sino las fiestas santas de Dios. Dice Deuteronomio 14:22. No lo llama segundo diezmo, pero fíjense, se distingue por el uso dentro de la misma palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, dice esto. Diezmarás, indefectiblemente diezmarás, todo el producto de tu sementera que te rinde el campo cada año. Ese es el primer diezmo. Todo el producto, obviamente Dios está hablando aquí en términos de agrícolas, porque ya era un pueblo agrícola. Todo lo que sea de tu aumento, de tu ganancia, ¿sí? Diezmamos sobre nuestra ganancia después de considerar los impuestos sobre productos de trabajo y todo eso, ¿verdad? La Iglesia de Dios Unida ha determinado que después de nuestros productos de trabajo e impuestos, el aumento, ¿sí?, es de lo que se paga el primer diezmo. Ese es el primer diezmo, pero el segundo diezmo, versículo 23, es diferente porque aquí dice, y comerás. Aquí está hablando de un diezmo que se come. Ahora, no estamos hablando del primer diezmo porque el primer diezmo es para hacer la obra, es para los levitas espirituales, hoy en día el ministerio, la iglesia, la obra. No podemos comernos nuestro diezmo porque no es nuestro, es que Dios se lo dio a los levitas. Aquí estamos hablando de otro diezmo, no dice el segundo diezmo. Y por eso la gran mayoría de las personas no lo conocen, y sin embargo, ¿verdad?, no lo conocen porque no leen con cuidado la Biblia y porque sus pastores, los perros mudos, no les han enseñado a guardar las fiestas. Y dice aquí, léanlo en su Biblia, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo. Te vas a comer el diezmo. ¿Cuál diezmo? En el lugar donde Dios diga. Obviamente, cuando nosotros guardamos la fiesta de cabañas, vamos a un lugar donde Dios pone su nombre. Y ahí nos comemos este diezmo. Este se llama el diezmo del festival o el segundo diezmo. Y dice, comerás ahí. ¿Dónde? En el lugar donde Dios escoja el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, de tus primogénitos, de tus vacas, de tus ovejas, ¿verdad? Y el propósito del segundo diezmo no es para que comas y te engordes. El propósito aquí está, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios siempre, todos los días de tu vida. El segundo diezmo, el propósito que tiene el segundo diezmo es para que aprendamos a temer a Dios. Igual que nosotros honramos y alabamos a Dios cuando nos ponemos de rodillas cuando oramos, de la misma manera que nosotros honramos el nombre de Dios con nuestros cantos, a la misma manera que nosotros tenemos reverencia y respeto profundo por Dios, la manera de aprender a tener a Dios reverencia y a temer a Dios es guardando un dinero que no es tuyo, pero guardándolo tú. Porque el primer diezmo indefectiblemente lo entregamos en la iglesia, tenemos unos sobrecitos y ustedes lo ponen en un buzón o me lo dan a mí, eso no es, es intocable, no lo pueden usar. Pero ustedes guardan un segundo diezmo. Ustedes del diezmo que les queda del restante dinero después de sacar su primer diezmo, sacan otro diezmo y lo están guardando ustedes en el banco, en un lugar especial. ¿Por qué? Por la fiesta. Pero el propósito del diezmo es para que aprendamos algo. Aprender a temer al Eterno. Y aprendemos a temer al Eterno porque decimos, este dinero no es mío. No es mío. ¿Robará el hombre a Dios? Pregúntenselo ustedes mismos. Usamos nuestro segundo diezmo y no es nuestro, es de Dios. Nosotros nos lo comemos, pero no en cualquier momento. Vamos a echarnos unos taquitos, no podemos comer el segundo diezmo. No, porque aquí dice, en el lugar donde el Eterno escoge, en presencia de Él, en sus fiestas. Entonces, ese segundo diezmo es para los festivales. Y si está muy lejos y somos un pueblo agrícola, aquí el versículo 22 les decía lo que tenían que hacer. Si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor Dios escoja poner ahí su nombre, ¿verdad? Porque no puedes ir caminando con tus vacas y lo primero de tus ovejas. Cuando el Señor de Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero. Lo cambiarás por dinero. Ahora, hoy en día no necesitamos cambiarlo por dinero porque nos pagan en dinero. Y lo atarás en tu mano, ¿sí? E irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Ahora, si obviamente nosotros no guardamos las fiestas, obviamente no hay un lugar donde Dios escoja. ¿Dónde es? No sabemos, por lo tanto no hay segundo diezmo, por lo tanto no lo guardamos, por lo tanto no aprendemos a temer al Eterno. Pero este es el segundo diezmo. La Biblia es clara en que es un diezmo que se come en un lugar específico. Y además de este hay un tercer diezmo. El tercer diezmo es para los viudos necesitados y los levitas. Se llama el diezmo para los pobres. Lo leemos en Deuteronomio 14:28. Deuteronomio 14:28 dice, al fin de cada tercer año. Ahora, aquí nos está dando algo específico que nos enseña que no se guarda cada año. Este tercer diezmo no se guarda cada año, sino al final de cada tercer año sacarás el diezmo de tus productos en aquel año y lo depositarás en tus ciudades. A diferencia del primer diezmo que se entregaba al levita, a diferencia del segundo diezmo que se come, este diezmo se deposita en tus ciudades, en el lugar donde tú vives. Y vendrá el levita, que no tiene heredad contigo, no tiene tierra, no tiene grano, no tiene aceite, porque no siembra, porque no tiene tierra. Entonces vendrá el levita, el forastero, el huérfano, la viuda, los necesitados de tus ciudades, y comerán y se saciarán para que el Señor, tu Dios, te bendiga en todo lo que tu mano haga. ¿Quieres saber por qué siembras mucho y recoges poco? Porque no guardas tu tercer diezmo, porque no obedeces a Dios. Para que el Señor te bendiga, tienes que aprender a ser generoso, y tienes que aprender a darle a los demás, y tienes que aprender a compartir y reconocer que las bendiciones que tú tienes no son tuyas. No es porque tienes muy inteligente la mente, o porque tienes muchas habilidades, si las tienes es porque Dios te las dio. Y si nosotros compartimos lo que tenemos con los necesitados, honramos a Dios. Hay muchas escrituras que vienen hablando acerca del necesitado y el pobre, a la viuda. Y viene hablando de nuestra obligación como verdaderos cristianos. Lo escuchamos en el sermoncillo esta mañana. Lo escuchamos en 1 Juan 3:17, ¿no es cierto? Pero el que tiene bienes de este mundo, si ve a su hermano que tiene necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo es que puede morar el amor de Dios dentro de él? Es una buena pregunta. ¿Qué sentimos cuando nosotros damos dinero a otras personas que no conocemos? Cuando le damos a una persona ciega en la calle, cuando le damos a alguien que nos pide. Porque Dios dice que demos al que pida. ¿Cómo damos? Damos generosamente. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio un billete de 50 pesos a una persona necesitada? ¿Qué cantidad de su salario mensual regala usted a las personas necesitadas? ¿O da un peso, dos pesos? ¿Cuánto da? ¿O le dice al del vidrio? No. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud con las personas necesitadas? Porque Dios dice que demos al pobre. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que hay tres diezmos. Uno para hacer la obra de Dios, una para ir a la fiesta y comernos nuestro segundo diezmo y compartir esa comida con otras personas necesitadas, porque hay otras escrituras que dicen que en la fiesta no nos olvidemos de los necesitados y las viudas y los huérfanos y los levitas. Es que debemos de compartir nuestro segundo diezmo también con los necesitados. Y el tercer diezmo, que se da a final de cada tres años, en un ciclo de siete. En un ciclo de siete porque hay una ley que viene diciendo que hay un descanso de la tierra en el séptimo año. Obviamente, si damos el tercer diezmo, habría un conflicto en el año 21, ¿verdad? 3 por 7, 21, habría un conflicto de pagar el tercer diezmo, porque en ese año sería un descanso de la tierra y no habría producto. Entonces, entendemos que es un ciclo de 7 años que se paga el tercer diezmo en el tercero y sexto año de cada ciclo de 7. Y por eso sabemos que es ciclo de 7, si no habría un conflicto en el año 21. Entonces, segundo diezmo, ¿verdad?, que muchas veces nosotros llamamos como el diezmo de las fiestas, nunca se identifica por nombre, no dice el segundo diezmo, y tampoco dice el tercer diezmo. Sin embargo, fíjense, les quiero leer algo muy interesante. Algunos de ustedes tienen el libro de Tobías. Anoche lo estuvimos leyendo mi esposa y yo, mi esposa que lee muy bonito, lee con mucha inflexión y no se equivoca, y me estaba arrullando anoche leyéndome. Leímos todo el capítulo de todo el libro de Tobías, que son creo que 16 capítulos o 15, no sé cuántos. Muy interesante el libro este. Estuvimos platicando, disfrutamos mucho el sábado leyendo el libro de Tobit, ¿verdad? Es uno de los libros apócrifos. Ahora, obviamente no entra del canon de la Biblia, no está canonizado, significa que no es reconocido como escritura. Sin embargo, son libros históricos muy importantes. Si ustedes leen, por ejemplo, y estaba buscando en español el libro de Josefo, creo que alguien lo tiene prestado, creo que todavía lo están leyendo por ahí. Pero en Josefo, en Antigüedad de los Judíos, capítulo 4, versículo, sección 8, viene hablando del primero, segundo y tercer diezmo. Ahora, curiosamente, yo encontré en el libro de Tobías, que es uno de los libros apócrifos, este comentario. Y si pueden leer el libro de Tobías, léanlo, está fascinante. Especialmente para los recién casados o los que se van a casar, léanlo. Muy bonito, muy buenas lecciones para las personas que se van a casar en este libro de Tobías. Es un libro histórico, pero dice lo siguiente, fíjense. Tobías está hablando aquí de sus padres que le enseñaron ciertas cosas, y él distingue los tres diezmos. Él vivía en ese tiempo, era la tribu de Neftalí, y él viene diciendo esto: muchas veces yo era el único que iba a Jerusalén a las fiestas. ¿Por qué? Porque las fiestas santas de Dios se llevaban a cabo en Jerusalén, que era el lugar donde Dios ponía su nombre para celebrar la fiesta de cabaños ahí, ¿verdad? Y solamente yo era el único que iba a las fiestas, como se ordena que lo haga siempre todo el pueblo de Israel. Me iba deprisa a Jerusalén a llevar los primeros frutos de mis cosechas, el primer diezmo, ¿sí? Las primeras crías, la décima parte del grano, la primera de la lana que recogía de mis ovejas. Ese es el primer diezmo. Llevaba las ovejas con él, ¿verdad? Iba caminando a Jerusalén con su primer diezmo. Y se lo daba a los sacerdotes descendientes de Aarón para el servicio del altar, ¿sí? A los levitas para el servicio del templo. También daba a los levitas encargados de los servicios del templo de Jerusalén la décima parte del trigo, del vino, del aceite, de los granados, de los higos y de las demás cosechas. Otra décima, o sea, este es el primer diezmo, dice, otra décima parte la vendía cada año, y durante 7 años seguidos iba a gastar el dinero en Jerusalén. Iba a gastar el dinero en Jerusalén, el segundo diezmo. Dice, Y la tercera décima, o sea, el tercer 10%, el tercer diezmo, la tercera décima parte la repartía cada 3 años, ¿sí? Entre los huérfanos, las viudas, los extranjeros, ¿verdad? Los que se habían convertido en nuestra religión y se habían unido a los israelitas. Con esa décima parte colaborábamos en banquete, como se ordena en la ley de Moisés, según lo iba recomendando Débora, mi abuela, ¿verdad? Por parte de mi padre, pues mi padre ya había muerto dejándome huérfano. Entonces el libro de Tobías distingue perfectamente los tres diezmos. Ahora, en la iglesia de Dios, y no porque lo dice Tobías, que es un libro apócrifo, ¿verdad? O deuterocanónico, sino porque es histórico y es interesante que hay libros extra bíblicos que mencionan los tres diezmos. En el libro de Josefos, que es un historiador, también lo menciona. Y entonces en la Biblia también estamos leyendo, y lo estamos leyendo aquí en Deuteronomio, que hay tres diezmos específicos. Uno para hacer la obra, dos para comer en el lugar donde Dios pone su nombre, y tercero para los ancianos, las viudas no necesitados. 2 veces en cada 7 años damos ese tercer diezmo. Así es que el segundo diezmo que leemos en la Biblia se distingue por su uso, no por su nombre, por su uso, porque dice, y comerás ahí delante del Eterno. Ok, entonces para que comprendan el plan de salvación de Dios, es necesario guardar las fiestas. ¿Cuál es el plan de salvación de Dios? Es bien sencillo para nosotros. 2 cosechas, 2 grupos de personas que Dios está llamando. Las primicias, Pascua, panes, Pentecostés. Culmina en trompetas cuando Jesucristo regresa, empieza a trabajar con otra cosecha, con el segundo grupo. Expiación, tabernáculos, último gran día. Dios va a trabajar con ellos después de su venida. Bien fácil entender el plan de salvación a través de las fiestas. Si no guardamos las fiestas, no entendemos el plan de salvación. Muy importante para Dios guardar las 7 fiestas, pero muy importante para Dios guardar las 3 diezmos, porque muestran los misterios de Dios que está llevando a cabo. Cuando la Biblia habla acerca del misterio del Evangelio, es en realidad un misterio para el mundo, porque el mundo no habla acerca del Evangelio del Reino de Dios, habla acerca de un Evangelio acerca del hombre y no del mensaje del hombre. Así es que, para poder decodificar el misterio, ¿verdad?, se necesita una llave maestra de decodificación. Y este mensaje se encuentra escondido profundamente dentro de los sábados anuales. Los sábados anuales, Pascua, panes, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos o cabañas y último gran día. Es la llave maestra que Dios nos da a nosotros, los primogénitos, para entender su plan de salvación. Ahora, vamos a hablar específicamente del primer diezmo. Números 18:21, ¿verdad? Nuevamente, dice aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad a cambio de su ministerio. 2 cosas importantes. Primero, Dios da a Leví todo el diezmo. Segundo, Dios da este diezmo como herencia por el trabajo que ellos hacían, como herencia, como ingreso por su servicio. O sea, no se los daba de gratis, tenían que trabajar. A mí no se me paga como ministro por estar sentado rascándome la panza. Tengo que estar preparando mensajes, tengo que estar coordinando el ministerio, haciendo reportes, checando a los ministros, viendo por el bienestar de la obra, de lo que me corresponde a mí hacer. No es dioquis, no es por nada, se requiere un servicio. Ahora, Deuteronomio 14:22, hablando del segundo diezmo, ¿verdad? El uso del segundo diezmo se describe al principio de Deuteronomio 14:22. Dice, diezmarás fielmente el producto, versículo 23, y comerás en presencia del Señor en el lugar que Él escoja. Entonces vemos ahí nuevamente, ¿verdad?, que esa es un diezmo que se come. Deuteronomio 16:16 viene hablando un poquito más de ese diezmo, del segundo diezmo, el diezmo del festival, cuando nos dice lo siguiente: 3 veces al año, y muchas iglesias interpretan esto 3 veces al año como 3 fiestas en el año. No está diciendo 3 fiestas en el año. La palabra en el hebreo significa épocas. 3 épocas en el año. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios subía a Jerusalén para celebrar la Pascua, que era una fiesta de peregrinaje que duraba 7 días. Ahora, ¿por qué duraba 7 días la Pascua? Ustedes leen el Nuevo Testamento, dicen el primer día de la Pascua, que también se llamaba el primer día de panes sin levadura, ¿verdad? Ahí entendemos que la Pascua incluía los días de panes ácimos. Subían a Jerusalén, guardaban la Pascua y seguían guardando los días de panes sin levadura. Cosa que el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, siguió guardando con la iglesia, porque de hecho, dice 1 Corintios 5, celebremos pues la fiesta, no con la vieja levadura, ¿verdad?, sino con la nueva levadura, ¿verdad?, de sinceridad y verdad. Seguían guardando los días de panes sin levadura. Era algo que se siguió adelante como la tradición, la obediencia a Dios en el Nuevo Testamento. Así es que la primera época del año se celebraba en Jerusalén la Pascua en los días de panes ácimos. La siguiente época donde subían a Jerusalén era en Pentecostés, 7 semanas después de que se cortaba la de cabilla, ¿verdad?, de las primicias. Y la tercera época del año se celebraba cuando comenzaba expiación y subían para expiación, tabernáculos y último gran día, porque en expiación se hacían sacrificios y no se podían hacer sacrificios fuera de Jerusalén. Por lo tanto, guardaban la fiesta en Jerusalén, expiación, se quedaban 7 días de panes ácimos y el último gran día, ahí están las 7 fiestas en 3 épocas del año. Y por eso dice, en 3 épocas del año se presentará todo varón delante de Dios, en su lugar, en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, que incluye Pascua, obviamente, en la fiesta de las semanas, que son 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49, quincuagésimo significa Pentecostés, 7 semanas después de el día que se cortaba la gavilla, que caía dentro de los días de panes ácimos. Y si no guardamos los días de panes ácimos, obviamente no sabemos cuándo es Pentecostés, y por eso la gran controversia de decir que Pentecostés es el 6 de Sivan. Claro, si no guardan panes ácimos van a decir que es el 6 de Sivan, porque no saben calcular, o como dice la Biblia, contarás, porque no guardan la fiesta de panes ácimos. Ya hemos explicado eso ampliamente, no voy a perder tiempo ahorita en explicarlo, porque es muy largo, pero ya saben que si guardamos panes ácimos, guardamos Pentecostés en el día, 50 días después, contando que no siempre cae en 6 de Sivan, pero siempre cae 50 días después de que se corta la gavilla. Entonces, en esa fiesta, en las semanas, también se subía, y en la fiesta de tabernáculos, que obviamente, o cabañas, ¿verdad?, que también incluye expiación y último gran día. Entonces, la fiesta de cabañas, también se celebraba la fiesta en Jerusalén, y dice aquí, y no te presentarás con las manos vacías delante del Eterno. El presentarse con las manos vacías es una ofensa a Dios, porque muestra que somos muy agarrados y pichicatos, y somos personas como nos dicen a nosotros aquí en el norte, ostentan decir que nosotros somos pichicatos, somos agarrados, cosa que no es cierto, porque hemos estado aprendiendo a ser generosos de parte de Dios. Las personas del norte a lo mejor son así, pero todos los miembros de la iglesia de Dios no debemos de ser así, independientemente del lugar donde nosotros vivimos, porque es una característica humana de querer retener más de lo que es justo. Así es que estas 3 fiestas o 3 épocas se llaman festivales de peregrinaje. Peregrinaje porque iban a Jerusalén a guardar las fiestas y no se podían guardar en casa. Usted no puede guardar la Pascua y panes ácimos en su casa. Usted no puede guardar Pentecostés en su casa. Usted no puede guardar la fiesta de tabernáculos en su casa, a menos que sea necesidad y se ve obligado a hacerlo. No se vale. Porque dice, en el lugar que el Eterno tu Dios escoja, y no escoge estarlo en su casa, y no se presentará con las manos vacías. Así es que el segundo diezmo se usa para viajar a la fiesta. Se requiere dinero para viajar a la fiesta. Ahora, ¿cuánto dinero usa usted y gasta usted y ahorra usted para ir a las fiestas de Dios? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros ahorramos 10% de nuestro salario anual para gastar en una semana? No lo haríamos. No lo haríamos, humanamente no gastaríamos 10% de nuestro salario anual para gastarlo en una semana. El ser humano retiene más de lo que es necesario, y sin embargo Dios calculó que 10% de nuestro salario anual es lo que debemos de tener para ir a la fiesta de tabernáculos y comer ahí. Porque tiene que ver la fiesta con la abundancia, tiene que ver con que nos sobra dinero. Como en el reino de Dios va a haber sobra de todo hasta que sobreabunde, bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces, es una santa convocación, se requiere dinero para ir al lugar donde Dios pone su nombre. En este año será en Guanajuato, que últimamente ha estado lloviendo mucho ahí, así que para la fiesta va a estar muy verde. Una convocación santa, es un mandamiento a la comunidad, a una asamblea de Dios. Ahora, estos no son actos de adoración individual, sino colectivo. Y viajar es costoso. Ir a Jerusalén costaba dinero. Comer, los animales necesitaban comer, se requería viajar varios días. Tanto en los tabernáculos o cabaños como en la Pascua eran festivales de 7 días, igual que panes ácimos. Eran festivales de 7 días. Por 7 días ir con tus animales, era tu esposa, tus hijos, que en aquel entonces eran muchos, eran familias numerosas. Tanto que se perdían los hijos entre la muchedumbre de los parientes, porque se perdió Jesucristo 3 días y no sabían que estaba perdido. Entre los familiares supusieron que estaba entre los familiares, lo encontraron en el templo platicando con los sacerdotes, haciéndole preguntas acerca de la ley, y se maravillaban, tenía un niño de 12 años. En Deuteronomio 14:24 nos dice que si la fiesta está muy lejos, que cambiemos nuestro diezmo por dinero para que podamos ir más lejos. Y versículo 26 de Deuteronomio 14 dice, y podrás gastar el dinero. ¿Cuántos diezmos conoce usted que se puede usted gastarlo en usted? Nada más uno. El segundo, podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, dentro de razonamiento, dentro de cosas obviamente permitidas, ¿verdad? Pero fíjense cómo le dice, en vacas, o sea, quiere un ribeye, 2, 3, 4, ahí están. Todo lo que tu corazón desee. Es que en el año nunca me como un ribeye porque son bien caros y un buen vino, pues cuestan, ¿qué? En un restaurante 300, 400, vamos a echarnos un vino de 500 pesos. Ahora sí puedes, en la fiesta. Y un ribeye, y un postre, y nieve. ¿Y por qué? Porque nunca lo hago, porque ahora tengo dinero, porque tengo 10% de mi salario anual. Y comemos, y nos alegramos, y el vino alegra, y pasamos alegres, invitamos una viuda, y personas que no pueden, y están verdaderamente gozosos, estamos hablando de las cosas de Dios, estamos disfrutando, estamos de vacaciones, estamos oyendo la palabra de Dios, estamos entre hermanos, estamos en confianza, estamos disfrutando. ¡Qué gozo verdaderamente es la fiesta! Es el momento de mayor gozo del año para mí. Verdaderamente uno es más bienaventurado dar que recibir, porque yo veo las caras de las señoras así con el bistecote así, y me voy a llevar para mi casa, ¿verdad? O sea, se ve la alegría de la abundancia que Dios nos bendice. Comerás todo lo que tu corazón apetezca, vacas, ovejas, un rack de cordero, vino, sidra o cualquier otra cosa que tu corazón desee. Pero recuerda esto, ahí comerás en la presencia del Eterno. No vamos a comer, ¿verdad?, como glotones, porque estamos comiendo en presencia de Dios. Como si Dios, el Rey, estuviera ahí con nosotros. Vamos a comer en orden, pero cosas buenas, y disfrutar como Dios manda. Comerás ahí delante, en presencia del Eterno, tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa, y tu familia, y tus amigos. Y estarás verdaderamente alegre. El versículo 27 dice, y no te olvides de Levita y de sus ciudades, ¿verdad? Porque no tienen heredad contigo, la viuda, el necesitado. ¿Verdad? Es que todo esto, en tiempos antiguos, ¿verdad? Pues no es difícil de traducirlo a conceptos modernos con respecto a dinero. A nosotros no tenemos que cambiar nuestras cosas, no se nos pagan bienes para cambiar en dinero, se nos pagan dinero. Podemos usar el segundo diezmo. ¿Qué? Vamos a Guanajuato. ¿En qué podemos gastar el dinero? Bueno, de aquí a Guanajuato, a lo mejor nos vamos en nuestro coche, podemos usar el segundo diezmo para comprar un boleto de avión, irnos en avión, y quiero ir, si le sobra y tiene suficiente, váyase en clase ejecutiva, si le sobra, si quiere, ¿verdad? Rente una limusina si le sobra dinero, rente un coche si le sobra dinero, o sea, tiene un 10% de su salario anual. Ahora, yo sé que muchos de nosotros aquí en México no tenemos muchísimo dinero. En algunos países, en Estados Unidos, la gente gana mucho dinero, tiene muchísimo segundo diezmo. Yo he visto gente llegar a la fiesta en limusinas. Y digo, ¿qué es el reino de Dios? Y lo comparten con todo el mundo. Yo recuerdo la primera vez que nosotros fuimos a Huastepec, que rentamos un coche, estaba arriba del coche, señoras y viudas y ancianitas, y llevábamos las maletas. Y todo el mundo disfruta lo que todo el mundo tiene. Hicimos una fiesta, música, ¿verdad? Se contagia el ambiente de dar. Es padrísimo. Podemos irnos en avión, podemos pagar un buen hotel en el camino, podemos hacer preparaciones para nuestro coche, preparativos, podemos usarlo para llantas nuevas, cambiar las mangueras del coche, hacerle un cambio de aceite, en proporción, en su parte proporcional, obviamente, podemos usarlo. Si vamos a la fiesta, es bueno cambiar las llantas para que no tenga problemas en el camino. Es aceptable comprar regalos para sus amigos y familiares dentro de la iglesia, ropa para usted, para sus hijos, para los niños. En la fiesta, usted puede usarlo para comprar lo mejor de la comida, lo mejor de la bebida. Si le sobra segundo diezmo, puede viajar a otros lados. Tenemos 70 y tantos sitios de fiesta alrededor del mundo. Francia, Italia, Europa, Alemania. Se pueden, creo que ir hasta este año, vamos a tener uno en Portugal, ¿verdad? Tenemos muchísimos lugares, Orlando, pueden ir a lugares alrededor del mundo. Croacia, creo que tenemos allá en los países bálticos también, lugares donde está celebrando la fiesta, África. Si tiene suficiente diezmo, ahora puede gastar de su propio dinero, pero su segundo diezmo debe ser suficiente para que vaya. Compre regalos, sus amigos, souvenirs, todo eso se vale. Cualquier cosa dentro de la razón que usted quiera comprar, lo puede comprar. ¿Para qué? Para que aprendas a temer al Eterno tu Dios. Fíjate, propósito profundo. La fiesta de tabernáculos representa la abundancia, representa la generosidad. Y Dios es muy generoso con nosotros. De un diezmo que le corresponde a Él, nos lo regresa para que lo gastemos, porque sabe, con nuestra condición humana no guardaríamos un 10% para guardarlo y gastarlo nosotros mismos en una semana. Ahora, si quiere guardar su segundo diezmo, le sobró un poquito, puede agregarle a sus ofrendas de Día Santo, puede guardar un poco para las fiestas que el año siguiente nos queremos ir a Chile. Bueno, ahorre un poquito cada año, ya tendrá el tiempo para ir a Chile, a Guatemala, a otros lados, conocer otros hermanos de ustedes. Ahora, son grandes bendiciones. Es fascinante darnos cuenta que Dios no solamente nos dice que estemos ahí, sino que nosotros decidamos cuánto necesitamos para ir a la fiesta. Es fascinante ver que Dios dice, necesitas 10% de tu salario anual. El criterio lo impone Dios, no nosotros. Ahora, si le queremos agregar a eso, qué bueno. Ahora, si las personas que no están guardando el segundo diezmo están robando a Dios. Algunas personas van a la fiesta con sus tarjetas de crédito. Gran error, big mistake. No es el mandamiento. Es que si nosotros no estamos guardando nuestro segundo diezmo, el 10% de nuestro ingreso para ir a la fiesta, entonces no tendremos dinero para ir. Y no deberíamos de ir si no guardamos nuestro segundo diezmo. Si no hemos sido fieles, no debemos de ir. Porque Dios sabe que si vamos con dinero ahorrado nuestro, no vamos a ser tan generosos con nosotros mismos ni con los demás si no es segundo diezmo. Dios sabe esto. Y es cierto, si usted saca del dinero de que necesita para otras cosas para ir a la fiesta, no va a ser tan generoso, va a ir recortado, va a ir en otra actitud, está no aprendiendo a temer al Eterno. ¿Quién sabe qué va a aprender a la fiesta? Otras cosas, pero a temer a Dios, no. El segundo diezmo debe ser suficiente para ir, y si no le alcanza, debería ir una vez cada 2-3 años, pero debería de ser suficiente. Debemos de guardar el segundo diezmo y probar a Dios si Él es fiel con nosotros, porque Dios promete abundantes bendiciones cuando nosotros le obedecemos. ¿Por qué no caminar en fe? Es que no puedo guardar el segundo diezmo, mi situación económica no me permite. ¿Ya lo trató? ¿Ya intentó? ¿Ya puso a Dios a la prueba? ¿Trató de obedecer a Dios a ver si es cierto que no puede? ¿Por qué no le damos espacio a que Dios actúe? Muchas veces no dejamos que Dios actúe porque creemos que es imposible que Dios nos bendiga. Pero si no nos alcanza un año, hay que ahorrar para el segundo año. Ahora, segundo diezmo, dicen muchos, ¡qué carga tan pesada! Jesucristo dijo, consideren mi yugo, es ligero. Consideren el yugo de Dios, que nos ha quitado Él, el yugo de, fíjense nada más, cuando yo entré a la iglesia de Dios, Dios me levantó el yugo de guardar la Navidad. La fiesta de la Navidad era para mí un yugo. ¿Por qué? Porque tiene que dar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi hermano, al amigo, al otro amigo, al pariente, al otro, comprar el árbol, comprar las decoraciones, esto, el otro, la casa, decorar la casa, etcétera, el pastel, el pavo, ayúdenme a cocinar el relleno del pavo, bla, 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 la abuelita, la tía, la hermana, el primo, los regalos, las fiestas, los presentes, las decoraciones, la ropa, no tengo zapatos nuevos, las tarjetas. ¡Qué carga! Cuando comparamos el segundo diezmo comparado con esa carga que nos quitaron, digo, ¡qué bárbaro! ¡Qué bueno! No es nada. Y si a eso le agregamos la Pascua Florida y Halloween y Día de los Novios y todas esas cosas del Día del Lápiz y la Secretaria, ¿sí? El Día de Santa Cachucha y todas las demás fiestas paganas, decimos, Dios, no hombre, pues es increíble, las fiestas de Dios nos dan verdaderamente suficiente. Y considere también el costo de la familia de llevarnos de vacaciones cada año. Si nosotros vemos la fiesta de tabernáculos como una oportunidad de convivir y pasar un tiempo con nuestra familia, no va a querer vacaciones después de eso. ¿Por qué? Porque va a regresar lleno, va a regresar pleno, va a regresar paseado, comido, bailado, ¿verdad? Muchas personas no toman vacaciones más que en la fiesta de tabernáculos, qué bueno. Si pueden hacerlo después, qué bueno que lo puedan hacer. Muchas iglesias nos critican porque dicen que son las fiestas donde se va y se baila y se come y se toma. ¿Saben qué? Dios toma. Dios, el primer milagro que Jesucristo hizo no fue jugo de tomate ni jugo de uva. La palabra es wine, significa vino fermentado. Dios come, Dios bebe, Dios quiere que disfrutemos dentro de lo que del orden y las buenas costumbres sin pecar. El bailar no es pecado. Y tampoco incita al pecado. Cualquier cosa puede incitar al pecado, lo traemos dentro. Podemos y debemos de aprender a honrar a Dios en la manera que vivimos. Y si no tenemos el autocontrol de no pecar cuando estamos comiendo y bebiendo y disfrutando a la manera de Dios, entonces estamos fritos. Estamos fritos. Entonces quédense en su casa hincado leyendo la Biblia a ver si así entra en el reino de Dios. El reino de Dios viene hablando de balance. El reino de Dios viene hablando de comprensión, de enseñar a otros, de entender a los que vienen en el mundo después, que tienen problemas graves, que nosotros tenemos que pasar por ciertos problemas para poder ayudar, cierto balance en familia, aprender a gozar, aprender a gastar el dinero. Por eso Dios quiere que aprendamos a dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Así es que vamos a suponer, por el otro lado, que verdaderamente usted tiene una necesidad muy grande. Vamos a poner que tengo 2,000 pesos, 3,000 pesos para ir a la fiesta y tengo una necesidad, ¿verdad? Una emergencia en mi familia, perdí mi trabajo, me enfermé, no tengo comida, necesito darle comer a los niños, tengo 2,000 pesos de segundo diezmo en el banco, en su cuenta específica para ir a la fiesta, ¿qué hago? Puedo usar mi segundo diezmo para darle de comer a mis hijos. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, yo le recomiendo primero que hable con su ministro, ¿verdad? Porque hay un tercer diezmo precisamente para los pobres y los necesitados, necesitados. Es una emergencia. Pero si es una real emergencia, tenemos una escritura en Mateo 12, versículo 2, y leemos esto. Mateo 12, 2 dice, desde el versículo 1, en aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre, porque Jesucristo los traía así a caminar y muévanse y a sacar demonios y a sanar a enfermos. Y tenían hambre, eran hombres y empezaron a arrancar las espigas y a comer. Los fariseos vieron que al arrancar las espigas y a trillarlas así era trabajo. Y empezaron a criticarlos y lo vieron los fariseos y dijeron, mira, los discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Ahora, si no es lícito hacerlo en día de reposo, significa que Jesucristo y sus apóstoles pecaron. Y Jesucristo entonces no es sin mancha porque pecó en día de sábado trabajando. Y la Biblia al contrario nos dice que Jesucristo es sin mancha, sacrificio perfecto, por lo tanto no pecó. Pecó desde el punto de vista de los fariseos, de acuerdo a su criterio de lo que se debe y no se debe hacer en sábado. Sin embargo, no estamos hablando aquí que si el sábado se guarda o no se guarda. Estamos hablando aquí qué es lo que se hace en día de reposo. ¿Es bueno hacer esto o no? Se es permitido. Obviamente, si Jesucristo lo hizo, es permitido. Es como nosotros, comemos en sábado, calentamos comida. Puede haber un fariseo decir, no es lícito prender el fuego. Nomás porque Él dice no significa que no es lícito. Y Jesucristo en esta ocasión dijo, Ni siquiera les contestó de que si era lícito o no es lícito. Les dice, ¿verdad? Les dice, ¿no habéis leído? O sea, esa era una cachetada con guante blanco, un fariseo que se jactaban de que eran los doctos de la ley y se sabían todos los tildes y cada jota y cada tilde de la ley. Les dice, ¿no han leído? Es un insulto, ¿verdad? decirle a un psicólogo, ¿sí conoces a Freud? O decirle a un médico, ¿sabes lo que es una jeringa? ¿Verdad? Bueno, le está diciendo a los fariseos, le está diciendo, a decirle a Sherwin Williams, ¿conoces la pintura? O decirle a Cassius Clay, ¿conoces los guantes de box? Y así nos vamos el resto del sermón. Bueno, ¿no habéis leído lo que David hizo cuando sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no son lícitos para comer? Ni a él ni los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes, y están sin culpa. Ahora, Jesucristo tenía razón, no era lícito para ellos comer, pero ¿qué está diciendo? Hay excepciones en las cuales es más importante las necesidades humanas que la ley. ¡Excepciones! En este caso es una excepción. Era de hambre, de vida o muerte. Así es que si estamos hablando de una verdadera necesidad emergente de que usted necesita usar su segundo diezmo y su ministro le dice que está bien, adelante, hay criterio. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos ese tipo de emergencias? Cada año. Así es que hay tiempos donde la ley, hay excepciones, se llama el buey en la barranca, ¿verdad? Así es que no cometa, sin embargo, el error de pensar que el segundo diezmo no es válido ni es una ley. Dios lo demanda, no lo ha abolido, pero hay emergencias genuinas. Y aún así algunos dirán, es que yo no puedo guardar el segundo diezmo, es que no conoce mi situación, no es posible. ¿Ha tratado? Primera de Reyes 17 leemos el ejemplo de una viuda que estaba en una necesidad, yo creo que más difícil que la cualquiera de ustedes puede estar. En Primera de Reyes 17 era la viuda de Sarepta, y Elías se le dijo que fuera a este pueblo, a Sarepta, y que Dios le había mandado a una viuda necesitada y pobre que lo iba a sustentar. Y llegó ahí y la encontró a la viuda recogiendo unos pedazos de madera para hacer un fueguito, y le pidió un vasito de agua y un poco de pan. En Primera de Reyes 17, versículo 9, leemos, «Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí, he aquí que yo he mandado una viuda que ahí te sustente». Y se levantó y fue a Sarepta, y llegó ahí a la entrada de la ciudad, y ahí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, por favor, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso, porque no me gusta tomarlo del jarrón ni de la botella, ¿verdad?, sino de un vaso, para que yo beba, era medio fino aquí. Y cuando ella iba para conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que también me traigas un pan en tu mano. Y le respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo este puñado de harina, ¿verdad?, en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar, prepararlo para mi hijo y para mí, y luego nos los vamos a comer, y luego nos vamos a morir. Está diciendo, es lo último que tenemos, ya es lo último en esta hambre, había una hambruna, no había agua, no había nada que comer, era lo último que le quedaba, y ya no había comida en todo el pueblo, y se iban a comer ese pan, y iban a decir, Señor, ya no vamos a morir de hambre, es lo último, y tú me estás pidiendo a mí pan. Ahora, ¿qué profeta tomaría este pan de la mano de esta viuda? Es increíble que Elías aquí le pida pan a esta viuda. Lo más increíble para mí es que la viuda se lo dio en su necesidad. Así es que persistió. En versículo 13, entonces Elías le dijo, no temas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no guardamos nuestros diezmos? Tememos de que no nos va a alcanzar. Y se nos olvida de que Dios está a cargo. Dios es el que nos está diciendo que lo demos. Dios es el que le está diciendo, pídeselo a la viuda. Dios es el que te está diciendo que vayas al lugar donde Él ha puesto su nombre. Dios es el que te dice que te va a bendecir. Dios es el que nos da. Dios es el que nos quita. No temas. Cuando nosotros no diezmamos, hermanos, es porque nos falta fe. El diezmar es un acto de fe. Olvídense qué se hace con el diezmo después de que usted lo da. Porque en una ocasión se me vio en un coche nuevo y dijeron algunos miembros, mira, ahí van mis diezmos. Olvídese lo que pasan con sus diezmos después de que usted los da. Usted cumpla con Dios. El ministro y los encargados de la iglesia se darán cuentas de lo que ellos hacen con el dinero de Dios. Entonces le dijo, no temas, haz como te he dicho, pero primero tráeme un pequeño torta, ¿verdad? Y después harás para ti y para tu hijo, porque dice el Eterno, tu Dios, así, de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que Dios haga llover de nuevo sobre la tierra, que se acabe esta hambruna. Y la mujer hizo lo que dijo el profeta, y los tres comieron por los siguientes días o meses o años de lo que duró esta hambruna. Tomó el brinco de fe. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Guardar el segundo diezmo en fe. Tomar el brinco de fe. El leap of faith, como dicen en inglés. El paso de fe. La certeza, la convicción. Si decimos que tenemos fe y no tenemos obras, nuestra fe es muerta, dice Santiago. No seamos oidores, sino hacedores. Así es que Dios va a ver desde el cielo y va a ver nuestra actitud y nuestra fe y nos va a bendecir por ello. Y nos va a alcanzar y vamos a ir a la fiesta y vamos a regresar con bien. Así es que ahorre el segundo diezmo, guarden una cuenta aparte para que no se vean la tentación de usarlo. No use crédito para ir a la fiesta, para regresar y pagar los intereses. Si no ha guardado su segundo diezmo, no vaya y guárdenlo para el siguiente año. Aprenda a temer al Eterno todos los días. Solamente el insensato usará sus tarjetas de crédito para, dizque, entre comillas, obedecer a Dios. No está obedeciendo a Dios. Está engañando a sí mismo. Si nosotros guardamos el segundo diezmo, estamos bajo la ley de la libertad de los intereses, la libertad de frustración. Así es que el tercer diezmo ahora, como les decía, es para las viudas y los necesitados. Vamos a leer ahora el tercer diezmo. Deuteronomio 14:28. A fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los depositarás en tus ciudades. Y vendrá el versículo 29, el levita, el huérfano, el forastero, la viuda que habitan tus ciudades y comerán y se saciarán, para que el Eterno, tu Dios, te bendiga en toda la obra de tu mano haga. El tercer año se llama el año de la bendición. En la iglesia lo conocemos como el diezmo, el año de las bendiciones, porque en ese año es cuando Dios te bendice de una manera muy obvio. Estás dando 30% de diezmos y tienes más que lo que tienes en otros años. Mi esposa y yo lo hemos comprobado, cuando nos toca tercer año de diezmo nos alegramos porque llegan grandes bendiciones. Es cuando las bendiciones más grandes económicas y de terrenos y de casas que hemos heredado, etcétera, nos ha llegado en esos años. Es increíble las bendiciones. Dios no miente. Es una de las grandes pruebas de la existencia de Dios. ¿Quiere saber que Dios existe? ¿Lo quiere comprobar? Olvídese de los que, ¿cómo compruebas la existencia de Dios? Oh, ve la naturaleza. No, olvídate de sus subjetividades, porque aunque es cierto, es subjetivo, porque también una persona que no cree en Dios disfruta y ve la naturaleza. Sustancialmente, prueba tangible de la existencia de Dios, yo les digo cuál es. Respuesta a sus oraciones es una prueba tangible. Pago de sus diezmos, que Dios dice, guarda tus diezmos y yo te bendigo. Si no es cierto, Dios no existe o Dios miente. Es una prueba tangible de la existencia de Dios. Pruébame ahora en esto, dice el Eterno en Malaquías 3. 4. Pruébame si no es cierto lo que yo digo. Así es que el tercer diezmo es para las personas necesitadas. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, en el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, a la ayuda, a los huérfanos para comer en tus ciudades y serán saciados. Y darás, y dirás delante del Eterno, Deuteronomio 26:13, he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita y al forastero. Fíjate, vas a decir, he guardado mi tercer diezmo, conforme a tus mandamientos que me has mandado, no he olvidado, ni he olvidado ninguno de tus mandamientos, no he comido de ella estando de luto, ni he tomado de ella mientras estaba inmundo, ni he ofrecido de ella a los muertos, y he escuchado la voz de mi Señor, mi Dios, y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, en la tierra que nos has dado, la tierra que fluye de mana, leche y miel, como dijiste a nuestros padres. Y el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas los estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Los diezmos de Dios se dan con todo corazón, sinceramente y convencido. Si no, no los dé. Por favor, no diezme si no los da de corazón. Si no los da así, ni me sirven a mí ni le sirven a ustedes. Se está engañando solo. No los dé. No quiere ir a la fiesta, no guarde su segundo diezmo. Es una responsabilidad personal ante Dios guardar los diezmos. Yo no llevo ahí el control de si guardó el diezmo o no lo guardó. Sí llevo un control, pero no es para decir, faltaste este mes. Allá usted. Yo no soy el que bendice, yo no soy el que va a responder ante Dios. ¿Robará el hombre Dios? Allá es entre usted y Dios. Entonces, el tercer diezmo parece aquí que termina, clama, cierra con broche de oro las bendiciones de Dios. El tercer diezmo es el sistema de seguro social, welfare, en Estados Unidos. El sistema de welfare, seguro social, en Israel. Ahora, muchos ministros en nuestra tradición, mientras afirmamos que el primer y el segundo diezmo se dan a Dios, o sea, son de Dios, el primer diezmo se entrega, el segundo diezmo es de Dios, pero lo gastamos en las fiestas, reconocemos que el tercer diezmo es para las viudas y los necesitados. Muchos gobiernos en el mundo han asumido la responsabilidad de cuidar a los enfermos y las viudas y a los huérfanos en sus países. En algunos países en Europa, el hospital es gratis, medicinas son gratis, es el sistema de tercer diezmo, se cumple por el gobierno y por lo tanto la Iglesia de Dios reconoce que no es necesario, ya que se le está quitando una cantidad de su salario mensual para sostener esa ayuda humanitaria que se está dando, no es necesario dar una doble porción de tercer diezmo. Ahora, no estoy hablando de todos los países, estoy hablando de algunos gobiernos en algunas naciones que asumen las responsabilidades del tercer diezmo. Ahora, en nuestro sistema mexicano, sí es cierto que nos quitan casi un 30% de seguro social, puestos sobre productos de trabajo, Infonavit, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho de eso va para beneficencia pública. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si usted es un contribuyente al seguro social y es más de un 10% que le quitan, que va a ayuda humanitaria, por ejemplo, el hospital civil. Usted se muere y se van al hospital civil y le echan la fosa común, ¿verdad? No le cobran nada, aunque sabemos que te cobran con sangre, ¿verdad? Si usted considera que parte de su diezmo o su impuesto de producto de trabajo va a ayuda humanitaria, entonces no está obligado a dar un segundo, tercer diezmo. No, o sea, no está obligado. No estoy diciendo que no lo puede hacer porque cree que Dios lo va a bendecir, obviamente. Ahora, las personas que trabajan en el seguro social, hay algunas personas que son independientes, no están bajo ese caso. Pero también considere los impuestos que pagamos y muchos de esos van para ayudar a las personas necesitadas. El gobierno toma, ¿verdad?, asume la responsabilidad de ayudar a los necesitados. En ese caso, si usted está bajo ese caso, no está obligado a pagar tercer diezmo. O si usted es una persona necesitada, recipiente de tercer diezmo, obviamente no tiene que dar tercer diezmo. Es que son muy y es increíble, hay personas muy pobres que consideran que ellos pagan el tercer diezmo porque no son tan pobres como otros, y Dios los bendice por eso. Es cuestión de fe y es cuestión personal. Pero debemos, recuerde que no está abolido, hay que darlo. Ahora, usted es que me toca el tercer diezmo y yo se lo quiero dar a una viuda que quiero mucho, adelante. Se lo quiero dar a una señora que se pone en la esquina ya y pide limosna, adelante. calcule cuánto tiene que dar cada año. Dos veces 10% en un periodo de 7 años, lo puede hacer de esta manera también, puede calcular cuánto debe dar cada año y puede dar esa cantidad cada mes, cada año, como usted. Es una responsabilidad con Dios, no conmigo. Por ejemplo, asumiendo que su ingreso anual es de 100 mil pesos, gana 10 mil pesos mensuales, su salario anual es de 100 mil pesos, entonces usted ha pagado 10 mil pesos en primer diezmo. En 7 años usted habrá pagado, ¿verdad? En 7 años usted habrá guardado o generado 700 mil pesos, de los cuales 70 mil pesos hubieran sido de primer diezmo. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? 100 mil pesos al año, 7 años, 700 mil pesos, 70 mil pesos, que es el 10%, va a primer diezmo. En ese periodo de 7 años hubiera pagado tercer diezmo, el tercero y el sexto año, que equivale a 20 mil pesos de los 700 mil pesos, ¿de acuerdo? De tercer diezmo, 10 mil pesos en el tercer año, 10 mil pesos en el sexto año, ¿sí? En un periodo de 7 años son 20 mil pesos. Sería 2,857 pesos anuales de tercer diezmo. Desde cada, si yo lo separo por año, son 2,800 pesos en el periodo de 7 años anuales, o sea, 238 pesos mensuales cada mes. Por 7 años es lo que me toca pagar si es que gano 100 mil pesos. 100 mil pesos me toca pagar 238 pesos mensuales, que es menos de un 3% de su ingreso anual. Es 1.7%, 1.71. 20%, 7 años, igual a 2.8%. Damos, equivale el 2.8% de nuestro salario anual, que corresponde al tercer diezmo. Si es que usted no da más que eso, en lo que le rebajan el seguro social, de beneficencia pública, impuestos de trabajo, etcétera, etcétera. En México gastamos un 30% aproximadamente. Que no todo va a ayudar de beneficencia. ¿Se va a dónde se va? A los bolsillos, y ya saben quién. Así que yo pienso que sería bueno. Ahora, recuerden también que Dios dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice Gálatas. Pero especialmente a los hermanos de la fe. Así que si usted paga un porcentaje igual o mayor al seguro social por sus ingresos netos, ya está cumpliendo indirectamente lo que corresponde a la función de tercer diezmo. Ahora, también usted puede contar lo que le da de limosna a los pobres. Usted puede dar 238 pesos mensuales a los pobres. Oiga, ¿le limpio el vidrio? Sí, claro. Pum, dime, ahí te van 150 pesos. ¿Está cumpliendo con una persona necesitada? ¿Quién de nosotros da así? ¿Dónde aprendemos a ser generosos? En el mundo, ¿no? Cada vez que va a pasar por ahí, nomás no va a estar, ¿verdad? No va a estar vigilando a ver quién pasa, va a correr atrás de usted. Según tengamos oportunidad, dice Gálatas 6:10, hagamos bien a todos. A todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Una de mis hijas tiene una amiga que cada vez que va a un restaurante, todo lo que sobra lo pone en una bolsita y va y busca a quien se lo da. Se baja del coche y va y se lo da. Ese es un ejemplo para mi hija. Dice, mi amiga siempre lo hace. ¡Qué buen ejemplo! Y nosotros somos los cristianos. Yo digo, Dios, si voy a dejar un pedazo de bistec ahí en la mesa, le van a cobrar por él en el restaurante, ¿por qué él se lo deja ahí? Regáleselo a alguien que tenga hambre, lléveselo a su perro aunque sea, pero no desperdicien la comida. No les dé vergüenza de ser generosos. No nos dé vergüenza. Yo cuando voy en los aviones y me dan mi charola de la comida, ya pagaste, viene incluido en el avión, en el boleto. Yo guardo la comida cuando estoy charola, porque las charolas de plástico las tiran. Lo guardo en mi maletín, estoy charola, llego a México y me dan una limosna, ahí te va. Pum. Se quedan viendo ahí, hasta guardan la tacita, ya después, semanas después de los encuentros con su tacita. Hay que ser generosos a las personas que necesitan verdaderamente. Su ropa, sus zapatos, las cosas que usamos, que desechamos, que porque, ay, tiene una manchita y lo tiramos. Hay gente que apreciaría mucho tener ropa usada. Piense en los pobres cuando usted desecha algo. Saque, haga una limpieza en su casa, ¿verdad? ¿Verdad? Ropa, zapatos, muebles, cosas que no usa y los tienen ahí amontonados todos, ¿verdad? Haga una colecta, haga una piensa en los pobres y luego vaya y regale a alguna persona que necesite. Eso es ser más bienaventurado, dar que recibir. Así es que de 10,000 pesos mensuales, solo 238 pesos mensuales en ese año irán para limosna a los pobres. Qué poquito es en comparación. El equivalente moderno al tercer sistema de tercer diezmo es el seguro social. En el seguro social solamente nosotros pagamos más que eso. Bueno, siempre tendremos necesitados. Pero Dios dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Malaquías 3:8, en conclusión. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, todo el pueblo, porque dicen, ¿en qué te hemos robado? Dios dice, en sus diezmos. 1, 2, 3. Y ofrendas me han robado. Con maldición están malditos. Ganan dinero y se van a una bolsa con agujeros. Siembran mucho, cosechan poco, porque están bajo maldición. No es cuestión de publicidad, no es cuestión de mercadotecnia, no es cuestión de recursos humanos, no es cuestión de sistemas, es cuestión de actitud, es una cuestión del corazón. Dios da la riqueza, los medios para enriquecernos. La riqueza y el bienestar emocional, psicológico, físico, familiar, y de todos los aspectos, es una cuestión del corazón, de la actitud, de hacer lo que Dios dice porque creemos en Él. Con maldición son malditos porque vosotros, toda la nación, me han robado. Traigan sus diezmos a mi iglesia, a mi granero, a mi alfolí, para que haya alimento en mi casa, para que pueda hacer la obra de predicar el Evangelio del Reino de Dios a todo ser humano, para que conozcan mi yugo, que me conozcan a mí, que conozcan mi camino, que conozcan mis bendiciones, que conozcan que es más bienaventurado dar que recibir. Y pruébenme ahora en esto, que es uno de los aspectos más difíciles para el ser humano, desprenderse de lo que el hombre piensa que es de él. Y pruébenme a ver si no abro las ventanas del cielo y derrumbe sobre vosotros esas bendiciones hasta que sobreabunden. Probadme ahora en esto. ¿Podemos probar a Dios, hermanos? ¿Podemos probar a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Acuérdense de dar a la obra, a sus familias en las fiestas santas de Dios y a los pobres, porque el que hace estas cosas en verdad será bendecido hasta que sobreabunde. Creamos, sembremos y cosechemos.